Mañana, 1390. Reportaje.
Le damos la bienvenida, ¿no?, con esta suerte de introducción a partir de lo que da cuenta el diario Página 12, al dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moró. Buenos días, Leopoldo. Hugo Ruano, Andrés Dupetí lo saluda desde la radio de la Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, ¿cómo anda usted?
Bien, Leopoldo, ¿cuál es su análisis, en principio casi en caliente, podríamos decir, del resultado del balotaje?
Bueno, yo creo que un poco más de la mitad de los argentinos optaron por respaldar un conjunto de propuestas que ahora el nuevo gobierno va a tener la obligación de materializar y de llevar adelante. Y un poco menos de la mitad de los argentinos optamos
¿sí?
por respaldar un proyecto nacional inclusivo, industrial, con la pretensión no solamente de ratificarlo, sino de ampliarlo en sus sí. características.
Sí.
El nuevo gobierno tendrá la obligación de responder a las promesas que llevó a la práctica durante la campaña electoral.
Sí.
Y nosotros, quienes expresamos y representamos la otra mitad del electorado, tendremos la obligación de defender frente a esas promesas los logros obtenidos, los derechos que los argentinos conquistaron a lo largo de estos años,
sí.
y particularmente también fortalecer y cohesionar al Movimiento Nacional y Popular Argentino.
¿Por dónde pudo haber pasado, Leopoldo, desde su mirada, aquello que hizo que la derecha tenga su primer presidente, ni peronista ni radical, y su primer presidente elegido democráticamente en nuestra historia?
Bueno, seguramente han ido haciendo un aprendizaje los poderes fácticos de adentro y de afuera, que lo sí. intentaron en más de una oportunidad, con experiencias que en el pasado no resultaron exitosas, como fue, por ejemplo, el caso de la UCD.
Sí.
Creo que además, en esta última etapa, en estos últimos 12 años, se tensó como nunca la puja distributiva en la Argentina.
Sí.
Y eso hizo que muchos sectores de grupos económicos concentrados y grupos de medios hegemónicos
sí.
tomaran partido sí. visiblemente
sí.
en esa puja y contribuyeran de manera decisiva a apuntalar una opción de derecha en el campo electoral, lo que debe ser uh-huh. bienvenido por nosotros, porque antes las opciones de derecha se expresaban uh-huh. a través de los golpes de Estado.
Uh-huh. Sí,
claro. Creo que ese intento de restauración conservadora se apoyó fuertemente en un dispositivo comunicacional que fue con el que realmente competimos, pero no solamente en esta elección, sino a lo largo
sí.
del desenvolvimiento de estas políticas, reitero, que apuntan hacia una Argentina industrial soberana y solidaria.
Claro.
Y bueno, es evidente que el peso de ese dispositivo comunicacional también jugó un papel decisivo en instalar una agenda para la campaña electoral
sí. Sí.
que estaba alejada de los problemas estructurales,
sí.
motivó un voto emocional por particularmente
sí.
De aquellos que querían desde lo simbólico dañar al gobierno, mientras que nosotros hablábamos desde una agenda racional.
Sí.
De todas maneras, esa agenda racional también ha tenido, reitero, un respaldo extraordinario en un hecho inédito en la política argentina. Yo en la única oportunidad que vi una participación popular, espontánea, que incluso excedió a los propios dirigentes en la defensa de los derechos del pueblo, fue en la campaña del 83.
Claro.
En un escenario diferente, por supuesto.
Sí, señor.
Pero realmente la participación popular habla del estado de conciencia que tiene vastísimos sectores de la sociedad acerca de la necesidad de no retroceder en esos derechos conquistados, ¿no?
Por supuesto que la voz que están escuchando es la del dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moró. Usted hablaba, Leopoldo, de el fenomenal dispositivo hegemónico mediático puesto al servicio de la candidatura de la Alianza. ¿En qué nos equivocamos de este lado?
Mire,
en cuanto a construcción, discúlpeme, que le mejoro la pregunta. En cuanto a construcción del discurso, me refiero, recién dialogábamos con el colega Modesto Emilio Guerrero a partir de la situación de política internacional, por supuesto, del periodista venezolano, y se hablaba allí de como cierto pifie en la caracterización del adversario, ¿no? Como un análisis simplista, decir, bueno, Macri representa el retorno a los 90, Macri es Cavallo, Macri es Martínez de Hoz, y que por ahí se nos escapó ver cómo se iba conformando esta nueva derecha que gana no solo en Recoleta, sino también en Villa Soldati, pongamos.
Sí, no, yo no creo que nos hayamos equivocado en las caracterizaciones.
Ajá.
Porque esas caracterizaciones, en todo caso, pretendían, y creo que en buena medida lo lograron, de allí el resultado, generar en la memoria colectiva la rememoración de determinadas políticas, y muchas veces ese es un mecanismo apto para que se recupere la memoria.
Ajá.
No, yo más bien creo que hubo otro tipo de equivocaciones en términos de construcción política, probablemente,
ajá.
Porque está a la luz y es más que evidente que estamos en una transición con una sociedad integrada, una sociedad que vive un clima de paz social, con una economía que, a pesar de todos los esfuerzos, y probablemente algunos que agreguen en estos días hasta el 10 de diciembre, de los sectores especulativos no han podido desbarrancar, todos los intentos de golpe de mercado de estos últimos años fracasaron, porque se encontraron con una economía sólida o con políticas económicas sólidas, independientemente de cuestiones que objetivamente había que corregir a la luz de los cambios que se han producido en el mundo, lo que no significa que haya que hacer seguidismo de lo que ocurre en el mundo, porque eso nos volvería a meter en la equivocación que cometió el menemismo en la década del 90, que fue seguir la inspiración neoliberal de esa etapa, ¿no?
Claro.
Por eso la Argentina se distinguía y se distingue, por lo menos hasta el 10 de diciembre, por no haber ingresado en la guerra de monedas, no haber devaluado fuertemente, y eso es, entre otras cosas, la razón por la cual en esta crisis internacional la Argentina tiene la distinción de ser un país donde no solo no ha caído el nivel de empleo, sino que por el contrario ha disminuido el nivel de desempleo.
Claro.
Así como así también las políticas inclusivas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en las próximas horas. Yo creo que es muy importante que todos los sectores acudamos a la responsabilidad. El nuevo presidente ha dicho que requiere de la colaboración de todos. Yo creo que es muy importante que quienes han resultado electos pongan la mayor colaboración de aquí hasta el 10 de diciembre para que espalda contra espalda evitemos los intentos especulativos o las corridas cambiarias que algunos sectores económicos y medios hegemónicos pretenden llevar adelante. La colaboración es una venida de doble mano. Es importante tranquilizar a los mercados con algunos anuncios, más allá de que después del 10 de diciembre el gobierno tiene toda el gobierno que ha sido elegido por el pueblo tiene toda la legitimidad como para hacer y llevar adelante las medidas que quiera, como nosotros tendremos la legitimidad también como para criticarla si nos parece que afecta a los derechos conquistados. Pero ya hay, por ejemplo, algunos anuncios como la eliminación de las retenciones al maíz que están despertando una muy fuerte inquietud entre los tamberos y,
claro.
la producción avícola porque no están en condiciones de absorber. No están en condiciones de absorber el impacto que eso tendría sobre la cadena agroalimentaria y por lo tanto en el precio de los alimentos. Entonces, digo, me parece que de acá al 10 hay que, reitero, establecer un sistema de colaboración de doble mano. Y después del 10, bueno, digo, el nuevo gobierno tiene toda la legitimidad y la responsabilidad, reitero, de llevar adelante su propio programa de acción.
Claro.
Y nosotros tenemos la responsabilidad de sostener estos derechos y estas y estos logros si ese programa los pone en riesgo.
Leopoldo, por último, y agradeciéndole su tiempo, ¿cómo tenemos que entender la el paso al costado de Ernesto Sanz, hecho público en la jornada de ayer? Parece que ya se sabía esto desde hace dos semanas en la mesa más pequeña, en la, bueno, de la alianza. ¿Cómo lo tenemos que entender con el debido respeto, en principio, y hasta que no se demuestre lo contrario, por las situaciones de índole personal que adujo el dirigente, ¿no?
Y no sé, la verdad, francamente, no precisamente por esta razón que usted apunta, no quiero abrir juicio, no tengo elementos de juicio para hacer una interpretación. No me parece además demasiado significativo. Habrá que efectivamente, como usted señala, respetar la credibilidad de quienes lo hacen. Yo no soy de entrar en ese terreno. Es más, estoy casi seguro que ahora que somos oposición al macrismo, en la Argentina se va a acabar esa manera de hacer política con la descalificación y con acciones digamos que tienden a generar climas de desestabilización, que ponen en juicio a las personas, porque me parece que no es nuestro estilo de acumulación y de construcción política, ni la estigmatización ni, ni la descalificación. Así que en ese sentido creo que ahora que nosotros somos oposición va a mejorar la calidad de la política, por lo menos desde el lado de la oposición.
Si no habrá una persecución, incluso los niveles de odio, hay que decirlo así, ¿no? De odio que se tiraban a diario, ¿no? A través de la propalación en el dispositivo hegemónico, uno cree que van a tender a aflojar, porque ahora, bueno, ya se ha logrado el objetivo, que era instalar a Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, como usted bien señala, ¿no? Todo parece indicar que...
Igual algunos sectores corporativos... tanto económicos como hegemónicos en lo mediático van a insistir en ese camino, como lo están haciendo, por ejemplo, respecto al intento de desplazar a la doctora Gil Carbó. Eso es una revancha de Clarín y de los medios, o mejor dicho, de los grupos económicos concentrados a los que ella a lo largo de toda su trayectoria judicial siempre combatió, nunca fue una empleada sí. de los grupos económicos o mediáticos. Y bueno, se le están pasando esa factura, curiosamente, a pesar de que mejoró sí. muchísimo el funcionamiento sí. de la procuración en la sí. persecución del delito organizado, de las mafias, del narcotráfico, con la creación de fiscalías especiales. Fíjese que incluso en un país donde siempre se habló de la complicidad de sectores judiciales y fuerzas de seguridad con el narcotráfico, la fiscalía que encabeza Gil Carbó, a quien ahora inexplicablemente, porque no corresponde constitucionalmente, se le pide la renuncia, fue la que desbarató toda la red policial en Santa Fe sí. de complicidad con el narcotráfico, y la que ha puesto a un juez federal de Salta también en evidencia en su connivencia con el narcotráfico. Entonces uno no entiende, porque por un lado el ingeniero Macri dice que hay que mejorar la lucha contra el narcotráfico, y por el otro lado le pide la renuncia a Gil Carbó, que mostró una extraordinaria eficacia para luchar contra sí. el crimen organizado sí. y con el, y contra el narcotráfico. Claro, claro, hay una sí. demanda de Clarín y de algunos grupos claro. económicos concentrados que preferirían tener un procurador más amigable a sus intereses, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, y ahí de paso meten la descalificación a la militancia política, ¿no? Como y obviando, por supuesto, que el procurador que tiene Mauricio, que designó, está vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue legislador por dos periodos consecutivos,
sí, Ocampo.
Ocampo, en el PRO. Exactamente. Leopoldo, le agradecemos su tiempo y que nos ayude a pensar, a tratar de entender esta delicada coyuntura. Abrazo grande.
Que les vaya muy bien, hasta luego.